Buen día, Mayeu. Lo saluda Miguel Pasarini, de Nacional. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va, Pasarini?
Bien, igualmente. Bueno, lo interesante de esto, digo, más allá de conocer cuál es lo que ha pasado concretamente entre la empresa que usted patrocina, que es Trilogía Turismo, y Paladini, es que ustedes pueden definir un perfil de esta persona, digo, que no es evidentemente la primera vez que hace este tipo de maniobras, doctor.
Tal cual. Sí, esta persona era empleado de la firma comercial que represento y efectivamente en el mes de marzo del año pasado advirtieron los apoderados algunas irregularidades en cuanto al manejo y o desmanejo que esta persona estaba realizando, motivo por el cual luego de verificadas esas conductas se decidió prescindir de sus servicios y con posterioridad hacerle una denuncia por estafa, ya que había contratado un paquete de 11 o 17 personas para que viajaran y no había blanqueado esa situación a la empresa para la cual él pertenecía y comprometió de esa manera a esa firma comercial con una empresa proveedora extranjera, claro. Lo que motivó que mis representadas tuvieran que afrontar todos esos gastos y todas esas erogaciones. Y gracias a eso, ese grupo, ese paquete de pasajeros, pudieron realizar sus viajes con normalidad.
Claro, para cuidar el buen nombre de la empresa. Digo, uno entiende...
Desde ya.
Claro, digo, no, porque...
Pero no podíamos dejar pasar esa situación, esa irregularidad, y por tal motivo, el 16 de mayo del año pasado, radicamos la correspondiente denuncia penal.
Bien, ¿y cuál es el estado de esa denuncia, doctor? ¿Y cómo está la...? Porque digo, a ver, hemos escuchado en las últimas horas, en los últimos días, cuando salta la luz esto y aparecen todos los damnificados, por lo menos de esta última parte, un montón de gente que dice que ya lo conocía, que ya... Digo, ¿por qué este tipo no está...? A ver, voy a ir a una cuestión obvia, pero es lo que se pregunta la gente. ¿Por qué este tipo no está preso? Digo, a ver, ¿que sigue estafando gente libremente? Es una locura, doctor.
Y pueden haber distintas respuestas para este mismo interrogante. Primero, la causa por la cual nosotros hicimos la denuncia comenzó la investigación, una investigación que tampoco tuvo un impulso demasiado veloz, motivo por el cual, bueno, se fue demorando cada uno de los pasos de la faena investigativa. Ahora toma un impulso mucho más importante en virtud de la gran cantidad de maniobras defraudatorias que esta persona habría realizado y también en virtud de la mediatización de los comportamientos antijurídicos de este sujeto. ¿Por qué está en libertad hasta este momento? Bueno, también se debe a las penas que tiene la figura del 172, que es la de estafas y otras defraudaciones, que es de un mes a 6 años. En primera instancia permitiría una excarcelación o una libertad, como se denomina según el nuevo Código de Procedimiento. Pero habría que ver si existen algunas complicaciones en cuanto a las reiteradas conductas y comportamientos, en cuanto a los montos que son verdaderamente importantes en que habría incurrido las defraudaciones, la falta de puesta a disposición como acto de reflejo. Recién tengo entendido que estarían en el día de la fecha poniéndose a disposición. Es decir, no, tampoco ha demostrado un comportamiento esta persona que permita vislumbrar al investigador y a nosotros como víctimas que no entorpecería la investigación, porque si no se hubiese presentado como acto reflejo, no se hubiese borrado de todas las redes sociales, que dio de baja todas sus redes sociales, vaciando todos los componentes informáticos. Es decir, se podría considerar hoy día que esta persona ha hecho todo lo que ha tenido a su alcance como para entorpecer la presente investigación.
Sí,
vamos a ver si efectivamente se presenta, si efectivamente se pone a disposición, y vamos a ver también qué es lo que esgrime frente a los hechos que la Fiscalía le va a acusar.
Claramente, digo, yo básicamente soy mal pensado en este sentido, pienso que especuló, digo, ¿no?, con todas estas cuestiones, digo, poniendo, no teniendo un domicilio declarado, poniendo el celular en la casa de su hermana, teniendo el documento en la casa de su madre, en una localidad por fuera de Rosario, digo, uno tiene...
Que uno de los presupuestos que tiene para que se le otorgue una alternativa de una prisión preventiva, uno de los requisitos y unos elementos vitales es el denominado arraigo, claro, que esta persona esté afincada en un lugar determinado y que sea comprobado ese lugar. Claro. En el caso traído a estudio, en el día de ayer, la Fiscalía materializó sendos allanamientos en donde el domicilio que él había denunciado como que vivía o que supuestamente vivía era un alquiler temporario, uh-huh, y había terminado el 1 de febrero, y así no se encontraba. En el domicilio materno de la ciudad de Bogado tampoco se encontraba. Entonces, eso es, también es otro impedimento, uh-huh, que tendrá que ser alegado por la Fiscalía y tendrá que ser valorado por el juez al tiempo de resolver la situación procesal en cuanto a la medida cautelar del mismo.
Bien, y una pregunta, porque tenemos el servicio informativo, pero me interesa conocer su opinión, ¿qué pasa en términos legales? Digo, ¿qué pasa si esta persona se tomó un avión, se fue del país o se fue, no sé, en un barco? Si está fuera del país, ¿qué se hace? ¿Se hace un pedido de captura internacional? ¿Qué toma la justicia como metodología en estos casos, doctor
Mayeu? Por el momento tiene una captura local, acá dentro de la provincia de Santa Fe. Bien. Según información, esta persona estaría en la ciudad de Rosario. Ahora, de verificarse alguna salida registrada del país, obviamente se pide la captura internacional.
Bien, bien. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy claro y muy amable con la información. Le dejamos un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.